en las últimas elecciones a la hora de los armados y de la conformación de los armados políticos. Bien digo, veremos qué sucede. Ahora estamos con Roberto Leiva, que es concejal en funciones de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, con el que estaremos analizando un poco la realidad de aquella localidad un poco convulsionada en las últimas semanas y, por qué no, también un poco de política de cara al año electoral que viene. ¿Cómo te va, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
No, por nada. La otra vez hablaba con el amigo Sebastián Repeto, periodista de allá, y me dice, no, interesante la labor que viene cumpliendo Roberto. Le mandamos un saludo aquí a Sebastián Repeto, siempre muy activo en todo lo que tiene que ver con la labor periodística. Bueno, yo ayer esto lo charlaba con Murabito. Evidentemente, Villa Gobernador Gálvez siempre es noticia por algo que no debiera ser noticia, ¿no? Porque creo que no estarán conformes los ciudadanos villagalbenses, bien digo, ser noticia a nivel nacional por el tema de la narcocriminalidad, del asesinato, sino al contrario, ¿no? De que progrese la ciudad, de que se hagan obras de infraestructura. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo se ve desde allá?
¿Cómo la sufrimos desde allá? Digamos, nosotros... Es triste ver los portales nacionales, la noticia de los canales de Buenos Aires, que Villa Gobernador Gálvez se ha nombrado por hechos de inseguridad y por hechos concretamente de narcotráfico, ¿no? Ajuste de cuentas y ese tipo de cuestiones que, bueno, la gente conoce lo que está pasando en la ciudad. Yo como dirigente político, a mí me entristece mucho, esa es la verdadera sensación que tengo, una especie de estigmatización que empieza a tener la ciudad con estas noticias, y lo sufrimos por el hecho también que tiene que ver con el día a día, ¿no? Que un taxi de Rosario, si lo tomás en Rosario y le decís que vas a Villa Gobernador Gálvez, no quiere ir. Y no importa que sea el mediodía, a la tarde o a la noche.
¿Está pasando eso? Yo tengo el taxi, no tomo.
Un taxi que vos tomes en cualquier punto de la ciudad de Rosario.
Te pregunta a qué lugar ir, ¿no?
No, directamente si vas a Rosario te inventa una excusa elegante, te dice que va a entregar el coche dentro de un rato, que el turno, que no tiene gas, lo que sea.
Qué bárbaro.
Y cuesta, bueno, finalmente conseguís algún arriesgado, digamos.
A Pueblo Externo deben decir lo mismo, ¿no?
Imagínate. Y seguro que no.
Seguro que no.
No, la verdad que no conozco la experiencia de Pueblo Externo. Yo te digo la experiencia que me ha tocado a mí, de tener que venir en el otro medio hasta el centro de Rosario y querer volverte en taxi, decirle que vas a ir a Villa Gobernador Gálvez y el taxista te rebotaba. Eso sumado a la situación de que no tenemos un transporte público eficiente, que tenemos un monopolio que maltrata a los usuarios y demás, la verdad es que estamos en una situación muy 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 compleja, muy limitada.
Más el estado calamitoso de las calles, bueno, al menos las últimas veces que he ido, era verdaderamente dantesco, ¿no? Aunque Rosario no tiene mucho que envidiarlo últimamente, pero era complicado transitar por allí.
No, realmente el estado de las calles, la infraestructura general de Villa Gobernador Gálvez es pobrísima, digamos, ¿no? Yo creo que hace poco hacía una nota donde decía que Villa Gobernador Gálvez a un candidato de la oposición le es re fácil hacer campaña porque en Gálvez está todo por hacer. No tenemos maternidad, no tenemos hospital, tenemos un hospital que es un edificio grande sin servicios, no tenemos agua. A ver, no tenemos agua en invierno. Si no tenemos la presión de agua necesaria como para poder tener una vida digna. Imagínate la semana pasada con unos días de 35, 36 grados, directamente salía aire de las canillas en los barrios periféricos. Algunas zonas tenían un poquito más de agua, pero en los barrios directamente, cuando aprieta un poco el consumo de Rosario, porque es el agua de aguas provinciales, digamos, el servicio que tenemos ahí, no hay ninguna cooperativa como pasa con el servicio telefónico, con el servicio de energía eléctrica. La única solución a este problema que nosotros vemos de acá en el futuro es que Gálvez tenga su propia planta potabilizadora de agua. No tenemos otra alternativa para resolver el problema grave que es el agua.
Y bueno, yo la entrevistaba hace un tiempo a Florencia Maceto, que es allí una profesional de Villa Gobernador Gálvez, arquitecta ella, que bueno, está llevando adelante un programa que se llama Pintarte Urbano, donde de alguna manera integra a chicos a través de la cultura y en este caso del arte también. Pero, ¿qué me decía ella? Que en Villa Gobernador Gálvez se vive al día, no hay planificación. Y más que nada en el siglo XXI y cualquier ciudad o que quiera progresarse desarrollo, de progreso, debe planificar a futuro. ¿Vos pensás que Villa Bernardo Galvez vive al día?
Sí, totalmente, estoy absolutamente de acuerdo, y pagamos un precio muy caro por esa falta de planificación. La falta de planificación hizo que existiera en la ciudad una gran cantidad de terrenos que sus propietarios privados no se hicieron cargo de mantener, no se hicieron cargo de conservar, no se hicieron cargo de mejorar, y no se hicieron cargo ni siquiera de tener un interés de comercializar a lo mejor algún precio razonable para una gran demanda que teníamos en la ciudad de terreno, de gente que a lo mejor tiene algún trabajo para poder hacer un ahorro, para adquirir un terreno, poder construir su vivienda. No pasó, no se hizo absolutamente nada de eso, y terminó explotando todo hace un tiempito atrás con la cantidad de usurpaciones que hay en la ciudad. Todas las zonas que había ociosas en la ciudad se llenaron con estos asentamientos, y hoy es un problema real que no tiene planificación, digamos. Y no tiene solución tampoco, porque esos terrenos están en un conflicto justicia, porque están...
El tema de los asentamientos o villas, como se lo quiere llamar, no es ningún improperio llamar villa, porque ahí a algunos no les gusta el término, pero es la verdad, o barrios menesterosos, como se los quiera llamar, pero la gente que llega a esos lugares, ¿son provenientes de Rosario o de otras provincias, no? Porque aquí en un momento Wiener decía, bueno, la gente que llega a Rosario es del Chaco, esto es culpa de los tobas que vienen y de la situación que viven muchas comunidades originarias en el Chaco, entonces buscan evidentemente una mejor vida, posibilidad de progreso, y se vienen a la ciudad de Rosario. ¿Esto pasa en Villa Bernardo Galvez o son gente de Rosario que va a hacer?
Mirá, debe haber múltiples causas, ¿no? Y no debe haber un patrón homogéneo en cuanto a la gente que ha tenido que usurpar terrenos.
Te lo pregunto también porque, y no necesariamente estoy queriendo decir que toda la gente que viene en asentamientos son delincuentes, pero hay últimamente en Villa Bonar Galvez una presencia de la narcocriminalidad importante. De hecho, bueno, los hechos por todos conocidos, como fue el tema del pollo base, etcétera, etcétera. Pero yo esto se lo preguntaba ayer a Muravito en una nota que todavía no subimos, pero luego subiremos a cunadelanoticia.com, la página con la que trabajamos en conjunto, y él me decía que el negocio de narcocriminalidad no tiene autonomía ni vida propia en Villa Bernardo Galvez, sino el centro, el epicentro está en la zona sur de la ciudad de Rosario y abastece, en ese sentido, lo que tiene que ver con la narcocriminalidad, a Villa Bernardo Galvez. ¿Vos coincidís con esta análisis o no?
La verdad es que no sé, no tengo información sobre ese tema, porque tendría que saber dónde están las cocinas de drogas, claro. Si están en Rosario, si están en Villa Bernardo Galvez, si se distribuye allá, si se vende allá, si se compra, o es al revés. Como no tengo esa información, la verdad que no me preferiría responderte la pregunta que se infería a quiénes son las personas que usurpaban esos terrenos. Me quedó esa pregunta pendiente.
Sí,
que tenía que ver, que yo creo que en la mayoría de los casos son grandes familias, que los hijos van creciendo, van teniendo sus propias familias, que en principio se acomodaban en una piecita en el fondo, y después resulta que tenías que tener 20 piecitas porque tenías 20 hijos, que todos tenían hijos también. Entonces, por ahí, a veces alentado, incentivado de alguna manera, a lo mejor por alguna facción política que le gustaba, que se beneficiaba con ese revuelo, se incentivaron algunos hechos de toma. Y bueno,
sí, estos fueron facciones políticas, interesantes lo que decís, ¿no? Porque, por ahí se dice, la gente viene, como si viniera una nave espacial y se sienta así, ¿no? Pero alguien le tiene que dar visto bueno.
La necesidad habitacional existe y es real. Pero también la gente no, sin una motivación suficiente, sin una arenga necesaria que para salir a hacer esa...
No la hace.
Y de verdad, hay una motivación política.
O sea, hablando en concreto, hay punteros que dicen, bueno, muchachos, vayan, tomen y luego...
Y después, aparte, hay un interés económico también, porque, a ver, hay un montón de gente que hoy está viviendo en esas tomas, que no fueron los originarios tomadores, usurpadores, sino que después le compraron una fracción de tierra a esa gente que se dedicó a tener una inmobiliaria privada. Eso fue también lo que pasó. Gente vinculada con la política también.
Interesante, sí.
A ver, lo más aventurero, lo más arriesgado, iban, tomaban una fracción, dividían con un pequeño alambrado los espacios, y después aparecía un laburante que no se hubiese animado jamás a tomar una decisión así, pero sí se animaba a decirle: te pago por 5.000 pesos este pedazo de terreno, es tuyo, quédatelo hoy Y bueno, y el otro vendían 10, 20, 15 terrenos.
¿Se alquilan en este sentido casas así o lugares para vivir en los asentamientos?
No.
Te pregunto cómo pasa en la Villa en 31, por ejemplo, pasa, en otros lugares pasa.
No, acá no. Hay mucha la gente que ha tomado esos terrenos, o que tal vez los ha comprado, y se están haciendo edificaciones que no son precarias, son edificaciones consolidadas, con materiales, todo de material, con aberturas caras y con autos en las puertas. O sea que hay dentro de la necesidad también una serie de un factor también de algunos aprovechadores que dijeron, bueno, ¿para qué me voy a gastar 50, 100, 150 mil pesos en un terreno si lo puedo tener sobre una avenida, todos los
sobre avenida, sí.
Y bueno, fíjate, la avenida Soldado Aguirre es una avenida. Y está iluminada, y está pavimentada, y mi viejo se compró un terreno hace 50 años en un pasaje que no tiene cloaca, que no tiene gas, que no tiene, y bueno, y lo tuvo que pagar, y no tiene pavimento, digamos, y se embarra cada vez que llueve.
Claro.
Y un tipo que hace 2 años se aprovechó esta volada, digámoslo así, se hizo la casa en una avenida.
¿Cómo ves en este sentido la gestión, más que nada lo que tiene que ver con lo social de la administración municipal en funciones, o sea, del gobierno de Pedro González?
La verdad que tengo duda de que tenga una gestión social, porque nosotros tenemos requerimientos en el Consejo Deliberante permanente.
Pero hay una secretaría destinada al social, ¿no?
No sé si funciona, te digo la verdad. Sí,
¿Cómo es el nombre legal?
Acción Social.
De Acción Social. No funciona.
Hace unos...
¿Quién está a cargo, para saber?
Me parece que se llama Santa María, la Norma Santa María.
Ah, Norma Santa María, el referente social de allá.
Pues. Sí, me parece que es ella. Bueno, yo trabajo en el Consejo Deliberante y no tengo experiencia en política de años, o sea, no conozco a todos los personajes que trabajan en la municipalidad o en el Consejo. Yo vengo del actor sector privado, soy abogado, soy productor de seguro, no me he dedicado a la política nunca. Y hace un año ingresé como secretario legislativo y hace un mes que soy concejal, por la renuncia de Mario Muravito, así que no tengo esa gimnasia de conocer los nombres de todas las personas que ocupan de distintos cargos. Y nunca hablamos tampoco de la parte de las preguntas que me hicieron. Ha sido creativo en esto, porque nunca nadie me preguntó de la parte de desarrollo social
me interesó la visión que tenés, o al menos tu visión. No hay prácticamente política de social.
El municipio de Villa Bernardo Gálvez no es autosustentable, digamos, apenas con los recursos que tiene.
Vos me decías, está en emergencia económica.
Está en emergencia económica, y con los recursos que puede recaudar la municipalidad, a duras penas podría llegar a pagar los sueldos. O sea, si no tuviera el auxilio de la nación o de la provincia, en Gálvez no se podría hacer un metro de cloaca.
Pero es interesante esto que me decís, porque estamos ingresando ya a fin de año.
Así es.
¿Vos decís que corre el riesgo de pagarse los sueldos en Villa Bernardo Gálvez?
No, los sueldos, o sea, se han logrado pagar durante... La diferencia que tuvo la administración de Pedro González con la administración de Jorge Muravito es justamente que Pedro González paga los sueldos en tiempo y forma. Y nada más.
Claro.
Y nada más. Y Gálvez no es una comuna de 5.000 habitantes que puedes arreglarlo con 5 barrenderos cortando el pasto.
Hoy Gálvez, tiene
120.000. 120, ahí el otro día escuché de un político importante también que decía que había 140.000 habitantes. Es una ciudad con muchas necesidades, con una población en aumento permanente, con industrias también multinacionales muy importantes. Tenemos el caso de Cargill, Paladini.
Claro, eso es lo que yo te digo. Yo quizás desconozco en detalle, como conocés vos la realidad de allí de Villa Bonaventura Gálvez, pero uno ve esa empresa, Paladini, Cargill,
Swift,
y decís, ¿y cómo puede haber pobreza? Es como, vivimos en Argentina, tenemos todo para progresar y hay pobreza. Entonces uno no tributan estas empresas como deberían tributar, o la plata que se tributa se divide mal, o algo está pasando, no sé. Digo, desde un humilde análisis de un rosarino que intenta ver en línea general la realidad de aquel lugar.
Yo creo que deberían tributar un poco más, deberían ser más solidarios en cuanto a los ingresos, porque son empresas
transnacionales, o sea, capitales. No estamos hablando de una empresita
que facturan en dólares y digamos
millones de dólares,
sí. Lo podrían hacer tranquilamente, pero más allá de eso, quien es generadora de empleo es la industria PYME, y porque Cargill factura miles de millones de pesos, pero a lo mejor trabajan 100 empleados. En cambio, me parece que para el perfil que tiene Villa Gobernador Gálvez como ciudad industrial, tenemos que apoyar a las pymes, a las industrias, a los pequeños emprendedores que no tienen un parque industrial como la gente, como para poder decir, bueno, voy a invertir determinada cantidad del esfuerzo que tengo en un parque industrial que me da electricidad, que me da
como agua potable.
Como en Alvear, claro.
Eso que Alvear tiene, en comparación, ¿con cuántos habitantes debe tener Alvear? ¿Mucho menos?
No, debe tener 10.000 habitantes. Alvear no tiene nada que ver con la comparación con Villa Gobernador Gálvez.
Nada que ver.
Y tiene 50.000 puestos de trabajo, porque bueno, está General Motor, está todo el parque industrial. Para General Motor tributa en Alvear.
Sí,
entonces, bueno, una situación privilegiada, nada que ver con la realidad de Villa Gobernador Gálvez.
¿Qué te iba a decir? Ya cerca del final de la entrevista, quería referirme un poco a la parte política. Vos dijiste, estás militando con Mari Muravito, referente política y empresarial de aquella ciudad, que hace poco renunció a la banca y de hecho vos estás ocupando su lugar. ¿Qué expectativas ves de cara al 2015 en este año? Bueno, que ya evidentemente por la magia de las redes sociales y los vertiginosos tiempos tecnológicos que corren, ya se lanzó la campaña.
Bueno, nosotros el año pasado creamos un partido para jugar
partido
la elección.
Digital.
Sí, un partido que se llama Partido Vecinal Independiente, que no nos fuimos colgados de ninguna estructura. Sacamos 10.000 votos. Bueno, eso
permitió... sonó a palito de algún otro...
No, la realidad, simplemente.
Así, hay otros que sí fueron colgados en la estructura nacional, Jorge Muravito.
No estoy pensando en la oposición, estoy simplemente relatando nuestra situación. No, porque no es fácil desde un partido chiquito que no tiene referente de ningún lado hacer una campaña que hicimos, que en las primarias salimos segundos. Salió primero Jorge Muravito y segundo Mari Muravito.
Sí, sí, sí.
Y en la elección final... puso toda la carne del asador Diego Garabano.
Tercero,
y nos ganó. Sí. O sea, todos habíamos aumentado 3.000 votos. De las PASO a las generales sacamos 3.000 votos más. Y Diego Garabano sacó 4.000 votos más, la superó a Mari y quedó segundo ahí a 500 votos, porque todo muy parejito, ¿no? 500, de 11, 10, 500 y 10. Esa fue la cantidad de votos que sacó cada uno.
¿Y me decías para el año que viene? ¿Qué tienen pensado?
Y bueno, nosotros estamos en conversación. Yo, como dirigente político, nuestra mejor candidata era Mari Muravito. Ahora, esta decisión que ella haya tomado en cuanto a la renuncia del cargo de concejal, un poco la deja fuera de carrera.
La competencia electoral.
De la competencia. Tenemos un espacio que no tiene esa representación. Y bueno, y hay distintos sectores provinciales y también partidos nacionales que están buscando un representante para que juegue ahí en Villa Gobernador Gálvez, ¿no?
Con esto ya me está tirando una punta. Están dialogando.
Estamos conversando, estamos conversando. Hay distintos sectores que no tienen candidato. Que no tienen candidato. Así que bueno, yo no quiero hablar de candidatura porque te repito, yo soy concejal de hace 3 semanas. Entonces, hablar de lo que va a pasar con la gente.
Pero
que
ya,
la gente no
ya,
tiene ya agua, Antonio. Ya. Antonio, la gente no tiene agua, le roban en la esquina tomando el colectivo. Entonces,
sí,
la verdad que es medio provocador estar hablando de candidaturas, de lo que va a pasar en el 2015, cuando sabemos que no falta mucho, en términos políticos no es mucho, pero la gente lo ve el año que viene, entonces...
Y además tiene otras prioridades.
Por supuesto,
pero bueno,
que sí.
Te agradecemos mucho la visita, Roberto, tenés las puertas abiertas para participar aquí del programa y los otros formatos periodísticos en los que trabajamos junto con el amigo Luciano D'Alessandro, y muchas gracias por haber venido.
No, gracias por la invitación, estoy a disposición para lo que necesites de la ciudad, cuando quieras, te esperamos por ahí.
Muchas gracias. Bueno, ya en el final, Lucho, antes que nada, ¿qué tenías para deporte? Yo tengo ahí la perlita de Hawking.
Lo último, cerramos con la agenda. Arrancó ayer la fecha 15, victoria de Lanús con muchísima polémica sobre Arsenal, 3-2. Para hoy, lo más destacado esta noche, 20:30, Independiente recibe a Gimnasia en Avellaneda. Independiente no quiere perderle pisada ni a River ni a Lanús. Para mañana, Estudiantes y Central, y también Racing Banfield, otro de los destacados, a las 4 de la tarde, y 21:30 para Vélez y River, dentro de lo más importante en el fútbol del fin de semana.
Te dejo una arista que el otro día escuché a un dirigente deportivo. Vos sabés que para mí el fútbol, la pelota es cuadrada, pero me parecía interesante lo que decía, que hoy por hoy, desde que hay, que no se juega, que se juega sin visitante, mejor dicho, es deficitario el fútbol argentino y se están fundiendo todos los clubes. Pero te lo tiro como punta para analizar en otro programa.